Bueno, 12 minutos ya para las 3 de la tarde, te seguimos acompañando en este Encendidos hasta las 4 como siempre. Y vamos a hablar un poco del Mundial, pero desde otra óptica, Rolito.
¿Sí?
Claro, porque vamos a ver cómo es el camino para convertirse en un deportista de élite. Los vemos, no sé, al Dibu Martínez, los vemos a Leo Messi, a Paredes, a Julián Álvarez, bueno, a toda la escaloneta y todas las selecciones en realidad que están participando de este Mundial. Y muchas veces la pregunta es, che, ¿cómo llegan hasta ahí? ¿Es solamente entrenamiento físico? ¿Importa también la cabeza? ¿Hay también una injerencia de la parte psicológica? Bueno, para hablar un poco de esto vamos a hablar con Sebastián Blasco. Él es magíster en psicología deportiva y director de la Diplomatura de Psicología Deportiva de la Universidad Austral, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Tomás, Rolo, toda la mesa, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Che, un gusto hablar con vos, te agradecemos estos minutitos con nosotros. A ver, Sebastián, la primera pregunta que me parece para arrancar un poco la charla es, hay mucho ahora, ¿no? Se está hablando mucho ya de la psicología en el deporte, se le está dando bolilla a diferencia de algunos años atrás, ¿no?
Sí, creo que de Simone Biles para acá, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que puso en la mesa la importancia de la salud mental, y luego Qatar 2022 lo reconfirmó con las declaraciones de tantos jugadores. Hoy es prácticamente innegable la importancia de lo psicológico, la salud mental, el bienestar para los futbolistas, para los entrenadores y también para todo el ecosistema deportivo.
Me imagino también que no solamente de manera individual, sino también pensando en el formato equipo, hablo de la escaloneta, pero hablo en general. Nos estamos refiriendo ahora a la Argentina porque, bueno, estamos todos eufóricos con el Mundial, pero digo, hablo en cualquier equipo y de cualquier categoría, el tema de la emoción en conjunto debe ser sumamente importante también.
Diferencial. Uh-huh. Inclusive los deportes individuales, hablamos de conciencia grupal, porque hay un entrenador, hay una familia por detrás que lógicamente contribuye al clima interno y eso después impacta en el rendimiento. En ese sentido, la escaloneta creo que es un gran reservorio de un legado constante de lecciones que nos dejan a nosotros para poder replicar en la vida en general, ¿no? Dejar el ego de lado en pos de un objetivo común.
Claro, claro. Uno de los que siempre habla, o habla mucho, con el tema psicológico, es el Dibu Martínez, ¿no? Que permanentemente dice, creo que ha sido uno de los primeros, por lo menos en la escaloneta, decir, che, yo tengo psicólogo, me hace muy bien, me ayuda y me hace acomodar un poco las ideas. Esto ya dejó de ser un tabú, ¿no? Me parece, antes era un poquitito más.
En ese sentido, en Argentina, por suerte, estamos a la vanguardia. Uh-huh. Creo que son muchos los deportistas y las personas en general que abiertamente comentan que pueden tener una postura psicológica. Y no es visto como un síntoma de debilidad, sino como una cuestión de vulnerabilidad, que en última instancia nos vuelve mucho más humanos, más cercanos, más reales.
Tal cual, tal cual. Ahora, contanos vos como psicólogo deportivo, ¿cómo se empieza a orientar o ayudar a un jugador? No te digo si querés de selección, porque me imagino que la presión debe ser mucho mayor, pero sí a un jugador que está en un club de primera, si querés, sí. Y bueno, necesita el apoyo psicológico sin lugar a dudas. ¿Por dónde se arranca?
Ahí podríamos diferenciar dos grandes objetivos, ¿no? En primer lugar, un objetivo podría tener que ver con la optimización de habilidades mentales, tales como la concentración, la motivación, la autoconfianza, en pos del incremento del rendimiento deportivo. Pero igualmente importante me parece que es conceptualizar todo lo que tiene que ver con lo personal, ¿no? Porque en última instancia también impacta en el rendimiento.
Claro.
Si tenemos algún tipo de conflictiva familiar, vincular, si estamos estresados por algún motivo en especial, en última instancia también contribuye a nuestro bienestar psicológico, que después impacta en el rendimiento. Por eso trabajamos en esas dos variables. Habilidades mentales y desarrollo personal.
Y la, no sé si se llama sesión o la reunión, sí. Bueno, la sesión, ¿está siempre orientado en plan general o también esto que vos contás, bueno, es con cada jugador en particular?
Tenemos las dos variables. Okay. Trabajamos a nivel equipo y también trabajamos en cuestiones individuales, porque cada atleta tiene diferentes resonancias, hay cuestiones muy propias de personalidades, estilos comunicacionales, etcétera, que son muy específicos individuales. Y también trabajamos con los cuerpos técnicos,
claro,
brindando estrategias, orientación, también capacitaciones para que puedan tener mayor asertividad comunicacional, poder integrar inteligencia emocional. Todas las cuestiones que hoy por hoy Scaloni las encarga de una forma extraordinaria.
Sí, se nota, por lo menos uno que lo ve de afuera, como cualquier, digamos, ciudadano o cualquier oyente que nos está escuchando ahora, que hay una sinergia importantísima que bueno, no se dan todas las elecciones, ¿no? Sobre todo cómo se ven dentro y fuera de la cancha, cómo se llevan. Eso debe ser parte también de esta psicología, por lo menos de esta actividad que hacen en conjunto, imagino.
Sí, al igual que vos, no los conocemos en detalle ni personalmente, pero podemos inferir, por lo que nos demuestran, que es un equipo totalmente auténtico, real, con una sinergia emocional muy profunda. Y creo que es interesante de la escaloneta. Por supuesto que todos queremos ganar pasado mañana y gracias a Dios y por suerte la final. Pero me parece que esta selección ya nos ha dejado muchísimas lecciones que son sumamente importantes y que humanizan el mundo del deporte y que podemos replicar en nuestra vida.
¿Sabes qué pienso en voz alta mientras hablo con vos? Y no sé, se me pasan por la cabeza algunas postales deportivas de la historia en donde el jugador de fútbol debe haber salido roto, no en el sentido lesionado, sino roto de la cabeza. No sé, pienso en los tres penales cerrados de Palermo en su momento
Sí.
frente a Colombia, creo que era. Digo, debe haber salido con la cabeza, viste, roto y haber dicho, che, yo no juego más, esto no es para mí, hice un papelón y demás. Ahí también debe estar la actividad de ustedes muy, muy presente, ¿no? Con estos hechos puntuales que por ahí te afectan en un breve partido y ya está, te tiran para abajo.
Sí, y hoy más que nunca, porque sumado a eso que vos decís, que existió toda la vida, hoy tenemos el desafío de las redes sociales donde
Ah, claro.
se potencia de una forma increíble, con una carga simbólica muy profunda, y tenemos que ayudar a que el deportista pueda trascenderlo. Creo que una cuestión muy importante ahí es tomar conciencia, y esto lo dijo Scaloni la semana pasada, ¿no? Dijo, el partido contra Inglaterra es importante, por supuesto que sí, pero no deja de ser un partido de fútbol, ¿no? Cuando corremos el foco y nos damos cuenta que hay cosas que son periféricas, que son mucho más importantes que el fútbol, también a eso nos relaja un poco, ¿no? Es decir, lo vincular, lo familiar. Me parece que es sumamente importante.
Y ahora te hago la inversa. Muchas veces uno cuando va a terapia, bueno, en general, va porque, bueno, por ahí tiene la autoestima un poco baja, o como persona muy, muy analizada, no tiene la autoestima bien ubicada. Pasa la inversa también que por ahí un jugador hay que como que bajarle un poco del pony y puede decir, che, tanto a grande también nos está jugando en contra el equipo.
Obvio, ahí tenemos que diferenciar dos términos que suelen utilizarse como sinónimo, pero no lo son. Una cosa es la autosuficiencia, de creer que podemos contra todo aquello que se nos impone por afuera, y otra cosa es la autoestima. La autoestima no tiene que ver con querernos mucho, sino con conocernos mejor. La definición clásica tiene que ver con cuánto me conozco para poder evidenciar mis fortalezas, mis debilidades, y en base a eso, ver cuál es la capacidad que tengo para responder a una demanda externa. Y tomar conciencia de que hay cosas que están por encima de mi percepción del recurso, bueno, seguramente me va a costar mucho más.
Ahora, es interesantísimo, estamos hablando con Sebastián Blasco, él es, bueno, psicólogo, es magíster en psicología deportiva, analizando un poco, no la escaloneta puntualmente, sino en general el trabajo en equipo que se hace y la importancia, ¿no?, de la psicología. Pienso en equipos por ahí de primera, pero con jugadores que no son de selección. ¿Crees que la cabeza, más allá de lo que es después el talento con los pies o con las manos en el caso del arquero, va a la par, digamos, del talento deportivo o tiene por ahí una injerencia incluso mayor a la hora de decir, che, puedo ir por más?
No, a ver, yo creo que el deporte de alto rendimiento, las cualidades técnicas, tácticas, estratégicas, en ese nivel son muy similares. El diferencial muchas veces pasa por cómo me puedo sobreponer, por ejemplo, a los errores, ¿no? Seguramente vos, Tomás, has visto la charla de Federer al respecto, donde di cuenta que habiendo tenido un 80% de eficacia de partidos ganados en su historia, solamente ganó un poquito más de la mitad de los puntos que jugó, ¿no? Creo que los grandes deportistas se diferencian por la capacidad, no de no equivocarse, sino de poder seguir una vez que se han equivocado, y eso es muy complejo.
Y esto, más allá que por ahí lo llevamos al fútbol, pero es primordial, bueno, vos recién hacías un ejemplo por fuera del fútbol, pero en cualquier deporte, digo, no sé, pienso en un runner, que lo tenemos a García acá, o un, no sé, un boxeador, o incluso el deporte más individual del mundo, digamos, la cabeza es primordial.
Sí, hay deportes que exigen mucho más lo mental que otros, todos los deportes individuales, de precisión, de ejecución. Los deportes grupales tienen la facilidad que muchas veces podés descansar en un compañero y volver nuevamente a sentirte vigoroso momentos más adelante de haberte equivocado, ¿no? Pero sí, obviamente que se entrena en todos los casos.
Qué interesante. Che, Seba, bueno, un gustazo haber hablado con vos. Te agradecemos este contacto. Estamos todos aparte eufóricos con la escaloneta, pero me parece que era buen momento también para hablar un poco de psicología y de la injerencia que tiene en los deportistas de élite y cualquier deportista en realidad, ¿no? Esa es un poco la idea, así que te agradecemos el contacto.
Gracias a ustedes, un placer enorme. Un
abrazo grande. Bueno, era Sebastián Blasco, magíster en psicología deportiva y director de la Diplomatura de Psicología Deportiva de la Universidad Austral, hablando un poco, bueno, de este tema que muchas veces lo hablamos de manera particular, o por lo menos, no sé si particular, pero hacia orientados al ciudadano promedio. Fíjense cómo los deportistas de alto rendimiento, los que están ahora a punto de jugar una semifinal, también tienen a la psicología como una actividad primordial en su vida. Entonces, es importantísimo y está buenísimo que nos vayamos dando cuenta de
eso. Es verdad. Yo pude vivir del fútbol, pero tuve dos problemas.
A ver.
Mi pierna derecha y mi pierna izquierda.
Ay, Rol, qué desastre, bebé.
Amigo, me decía, hoy tuve el examen de personal trainer.
¡Epa!
¿Qué tal? ¿Qué te sacaste? Un, dos.
Dos, un, dos. Dos.
Un, dos. Aprovecho para saludar a mi psiquiatra, que nos escucha todos los días.
¿En serio? No sabía.
Sí, a mí me va ajustando la medicación. Según lo que voy diciendo.
Ah, mira.
Él me va medicando.
Ah, hoy tiene fuerte.
Hoy viene, te digo la verdad.
Hoy viene fuerte la medicación.
Hoy viene complicado. Viste, tengo que parar de morfar.
Ay, Rolito, un poquito, por lo menos, sí, sí.
El viernes tuve una fiesta de disfraces.
¡Apa! ¿Y?
Papelón.
¿Por qué papelón?
Me disfrazé de tortuga ninja.
Ah, mira. ¿Y?
Claro, papelón porque, Rolo...
¿Y caparazón?
Te disfrazaste de tortuga ninja, pero... La caparazón...
¿Dónde?
No va para adelante, la caparazón va para atrás.
Claro, Rolo. Manuelita vivía en Pehuajo.